¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Después de una pausa de casi un mes, realmente ya podremos decir que estamos de vuelta con un nuevo episodio de Hablemos de Héroes. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás hoy día?
Bien, bien, con bastante contenido, más que uno de los temas que vamos a hablar, e igual esos temas tienen como que un cliffhanger, o sea, es como, hay mucho que hablar respecto a lo que viene después, las cosas que tenemos que hablar, y sobre todo hay mucho humo, que es la palabra que le has estado poniendo últimamente, y es verdad, hay mucho tease por todos lados, y hay muchas preguntas. Creo que es uno de los meses en los que más preguntas he recibido de parte de nuestros seguidores y de parte de que hay, y al mismo tiempo son proyectos que no necesariamente son tan accesibles, que es lo que me da pena, como al mismo tiempo me da curiosidad. O sea, son proyectos, o sea, no tenemos lo que me gusta, no tenemos ningún proyecto Marvel aparte de uno. Y ese proyecto Marvel, que es She-Hulk, creo que ha tenido un poco más de audiencia de Hawkeye, una cosa así, salió en los
Sí,
reportes.
creo que sí.
Sí, Hawkeye se sigue manteniendo en la parte de abajo de la serie del universo Marvel. Hablemos entonces, vamos a empezar con qué.
Yo creo que sí podríamos empezar con el elefante en el cuarto, que vendría a ser un poco la serie que se ha dado mucho, mucho de qué hablar. No diría de por la audiencia casual, sino diría el punto medio, que vendría a ser un poco con respecto a Sandman, a.k.a. el cómic prohibido de adaptar, a.k.a. una de las historias más poéticas creo que hay con respecto al mundo de los cómics, a.k.a. probablemente uno de los mejores escritos, si es que no es el mejor escrito que ha hecho Neil Gaiman con respecto ya a lo que es las historias.
Porque desde el año pasado yo empujaba esa serie en la página del podcast y era como que voy a explicar lo que sabe la gente. Ah, ok, no tengo idea.
Qué volado.
Sí, una cosa, es como estos causas que como que te intentan contar sobre su grupo indie, es como que, ay, pero son buenos, y se presentan tipo en el sótano de un bar todo el tiempo, y tú estás como que, ah, bueno, okay, no mucha gente lo conoce. Es ahí, y actualmente es la serie más vista en Netflix, se ha mantenido como la serie más vista en Netflix las últimas 3 semanas. Ha sido número uno en más de 81 países. Para ver si cambiaba, porque o sea, había gente que le tuiteaba a Neil Gaiman y le decía, oye, mira mi país, eres primer lugar, el pata lo retuiteaba. Y en Perú se mantuvo segundo lugar todo el tiempo, ganándole Pasión de Gavilanes la nueva temporada. Entonces, es como que no puedes ganar a las tías, no puedes ganar a las tías, nunca vas a poder ganar. ¿Viste hay un capítulo plus, ¿lo viste? ¿El capítulo o todavía no?
Sí,
Ah.
ya lo vi también, bueno, el animado, que es el detalle ya de la historia de
De los gatos.
los mininos, de los
¿Qué tal?
Mickeys.
Todo.
Mira, todo, todo, todo. Se podría literalmente hacer un gráfico de barras de que también estaba la serie y o sea, en cuestión de ello, porque no ha sido como que o sea, el build-up de la trama, el build-up de qué tan bien fue la serie con respecto a la historia. Arranca bien, o sea, el primer capítulo, a pesar de que sí explica el origen de la captura de Morfeo, de Dream y de todo lo demás, es un poco densa esa parte, pero en el episodio 2 empieza el cambio brutal con respecto a ya poner en bases lo que proponía la historia, ¿no? Que era la recolección de Dream con respecto o sea, a lo que lo hace él, a sus artefactos milenarios, digamos, hasta su mismo casco, el detalle del rubí, su arena, que era lo primero que recupera en este caso. Y después ya venía un poco ya la de reconstrucción de la ensoñación del Dream World en sí como tal. Todo eso que proponía ser la historia que uno pensaría que se haría en los 10 capítulos, se hace en la mitad. Y en la mitad ocurre ya un poco un cambio de trama que se va un poco por las ramas, pero creo que igual ahí está, digamos, tal vez lo que sería el mejor trabajo humano con respecto a la serie. Porque al inicio, o sea, la serie es tan fantástica, tan mística, que no sientes que haya un verdadero tal vez peligro con respecto al personaje y a su entorno, pero cuando ya baja un poco más a la parte más terrenal en la segunda mitad, toda la historia de su trama del Vortex, toda la historia con respecto a creo que es, ¿cómo se llamaba la chica? Creo que Rose, ¿no? La nieta de... A la misma nieta de que provenía un poco del sueño dentro, o sea, del parto dentro del sueño y qué es real, qué no, qué significa en todo caso la existencia del sueño y la mezcla con el mundo humano, toda esa parte es excelente. La historia de los 100 años también me encantó muchísimo. Y como tal, Sandman creo que la propuesta es variable.
¿Mm? ¿La historia del encarcelamiento de 100 años, dices, o la historia de él encontrándose con este pata?
Ajá, del encontrándose con el sujeto cada 100 años. Porque esta es la propuesta más interesante. O sea, la apuesta contra Death de si realmente el ser humano quisiera vivir eternamente y todo esto, es muy bueno. O sea, psicológicamente es genial esa parte. Sí. De la serie.
Este capítulo es lo que tú dices, ¿no? O sea, ya cuando él termina, porque, escúchenme, para los que no han leído Sandman, por eso es que yo le he dicho que para mí es, de todo lo que he visto, es la mejor adaptación de un cómic. Porque nunca había visto, y por ahí Watchmen, controversial, porque hay gente, es siempre 50-50, hay gente que lo odia, los que han leído el cómic, hay gente que lo odia en la adaptación, hay gente que la ama. Para mí es como Watchmen y Sandman son las adaptaciones más cercanas a un cómic, a la novela gráfica, de una manera en la que, o sea, es como que se respeta tanto, hay tan pocos cambios y estos cambios son para adaptar la historia y para hacerla mover mejor, ¿no? Claro. Que igual me parece tan fiel y que lo hacen funcionar, me parece increíble que hayan hecho funcionar esto. Entonces, cuando tú dices este tema de lo de, sí, pues hay un cambio y a veces se van por las ramas y tú dices, güey, ¿qué ocurre? Y eso me pasó leyéndolo y también he escuchado el audiolibro. Hay cosas así, escúchame, hay cosas tan más jaladas de los pelos que te dices, ¿qué estoy leyendo? Hasta a veces quieres pasarlo porque ¿qué estoy leyendo? Y eso ocurre bastante dentro de esta trama, ¿no? Entonces uno también dice, cuando yo escuché el final del viaje, que es cuando ya consigue las cosas y tú dices, que ya.
Sí, ¿en qué momento? ¿Ahora qué? O sea, ¿qué hay en los siguientes 5 capítulos?
Pero ese es el mismo sentimiento que tiene Morfeo, que es como, y ya, ¿y ahora qué? Y por eso es que es bacán cuando se encuentra con la hermana y creo que es el capítulo más emocional, ¿no? Que es decir, ya terminaste esto y ahora qué. Eres una persona cambiada y todas las cosas han cambiado, ahora hay que seguir adelante, ¿no? Lo que sí les prometo es lo siguiente, puede parecer muy jalado los pelos todo, y eso que yo no terminó el de leer Sandman, pero todo regresa al final. Se conecta a lo que quiere contar Neil Gaiman al final de la historia, porque este es uno de los pocos cómics que existen que terminaron. Tiene un principio y tiene un final. No hay y las historias que le han agregado siempre van al medio, pero sí tiene un final. Vamos a hablar a continuación de spoilers. O sea, no spoilers, cosas que podrían suceder en el futuro. Voy a intentar no revelar mucho. Pero sí, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué tal te pareció? Vamos a hablar de los performances y los personajes, porque me parece que están muy bien armados. Sobre todo uno que han expandido muchísimo más en el cómic, que es The Corinthian.
Bueno, mira, con respecto al cast, ¿cómo podríamos hablar? Porque el cast es, al comienzo habíamos dicho, uno, ¿qué tal cast? Y después, ¿qué tan variado cast? Y después iba el tema, tal vez, a las discusiones con respecto a, wait, este personaje no se supone que es, y todas esas decisiones que uno pensaría que es la mano en Netflix tratando de variarlo, pero empezando un poco con el mismo protagonista, o sea, con Tom Sturridge ya representando a Dream, al mismo Morfeo, creo que fue una muy buena representación porque o sea, el personaje en sí es un viaje y es curioso, o sea, no diría que es el cliché Dios deja de ser Dios por un momento y llega como que a tener una, o sea, la interacción más humana llega a evolucionar más. No diría que estando por ahí, pero sí llega a construir el camino más psicológico de toda la historia, creo, al fin y al cabo, ¿no? Con respecto a Dream, porque es el personaje que, bueno, dentro de la propuesta de todos los eternos que tenemos dentro del casting, evoluciona muchísimo, da a entender mucho más con respecto a cómo, o sea, la idea de entender cómo funciona el mundo del sueño lo aterriza también a él un poco al plan humano y a entender de que al fin y al cabo toda la historia, a pesar de que estamos hablando aquí de un montón de personajes divinos, hasta el mismo Lucifer y demás, es una historia muy humana y trata de explicar, creo que ya exactamente a eso de qué es lo que hace al ser humano cómo es, qué es lo que busca y si es que incluso el mismo tema de los sueños es lo que llega a realmente escribir la realidad del humano. O sea, es el personaje, creo que como protagonista evoluciona muy bien y el casting 10 de 10. Al comienzo uno diría que parecía el emo boy que habló a cada rato así, claro, todo callado, pero evoluciona constantemente eso. Claro.
Eso es lo bacán. Y es una cosa que explicaba Tom Sturridge también, que no necesita, o sea, sí, pero él dice, ¿no? Él decía, hay gente que piensa que Dream o Morfeo es un tipo que no siente nada, pero técnicamente es un tipo que siente todo. Es una persona que tiene todo el colectivo inconsciente, entonces tiene todo sentimiento que el ser humano puede haber sentido, solo que el tipo tiene que tener tanta disciplina a la hora de ejercer su labor, que no puede dejarse llevar por todas esas cosas. Hay cosas que tiene que hacer y cosas bien frías que tiene que hacer para que el mundo siga funcionando. Y su actuación es tan económica en su emocionalidad que con muy poco sientes lo que el tipo está viendo. Sobre todo esa escena, justo estaba hablando con mi mamá, me dijo, empecé a ver Sandman, y es una persona que normalmente ve cosas fuertes, ¿me entiendes? Y no, ni parpadea. Me dijo, ¡ay, qué fuerte la escena del cuervo! Porque es como está armada, ¿me entiendes? Y eso no sucede en los cómics. Sí. Pero puedes ver cuando tiene que sacar la miércoles, tío. No, es bien doloroso. Entonces, sí, Tom Sturridge ha hecho, tal vez, ha hecho una cosa demasiado difícil, porque también acordémonos que en los cómics, Sandman es un tipo que tiene el pelo largo, tiene los ojos, siempre hablan de que los ojos son estrellas, o sea, los tiene como que negros y son como que iluminan bastante. Sí. Entonces, nunca se puso ese maquillaje, no lo hicieron.
No lo hicieron tanto. O sea, es que el pelo es locazo. O sea, es un pelo, creo que inadaptable. O sea, porque solo en los cómics puedes dibujarlo así. O sea, es un pelo incluso mezcla afro con todo. Eso, y parecía, o sea, literalmente hay gente que me dijo, oh, el pelo de mi causa Morfeo parece que cuando intentaron en Dragon Ball Evolución hacer el pelo de cuello. Sí. No voy a decir nada al respecto, pero sí. Pero igual funciona, o sea, para lo que es,
funciona. Sí. ¿Qué tal te pareció The Corinthian?
Realmente, o sea, wow, es un personaje que avanza mucho. O sea, era ese side character que tú decías, que aparecía más constantemente, tú decías, ya, ok, voy entendiendo qué va, o sea, pero al fin y al cabo, ¿en qué momento se iba a explotar y enfrentarse ya más directamente con el personaje, ¿no? Porque era ese personaje que estaba un poco por detrás del tema de la destrucción del mismo Dreamworld, pero al fin y al cabo la amenaza real al comienzo parecía que era John Dee hasta la mitad, pero después el personaje evoluciona, así que diría que es un MVP realmente sí diría que es el MVP de la serie, y su evolución se da de una manera que uno no espera, y es mejor cuando a veces el villano central no te lo dan desde el inicio, ¿no? Sino un poco construye más ese camino. Así que, ¿qué te gustó más de Constantine?
Lo que me gustó fue que expandieron la historia. O sea, en los cómics es como que es un man que está matando gente y al final van a esta convención y el pata dice, oh, brother, no quiero regresar. Esos diálogos sí son reales, ¿no? Estoy haciendo lo que tú me pediste. No, mira, has convertido a esta gente y ahí se va. Lo que me encanta es que dicen, tenemos la oportunidad de expandir este personaje como el villano. Entonces, lo hacemos de una forma tan natural que es de, oye, yo no me quiero regresar. Voy a hacer lo posible para que esté, voy a poner las piedras en el camino. Y eso no ocurre en el cómic, pero sí ocurre lo mismo. Y con esto le dan más carne, de cierta manera, al personaje, ¿no? Entonces, eso fue lo que me encantó. Y la interpretación por Boy Holbrook es espectacular. O sea, es un tipo que en verdad, tú dices, no es un tipo que se mete, como él dice, ¿no? No es un tipo que se mete a tu casa a matarte, es un tipo que tú invitas a tu casa. Oye, bro, me caes bien. Y te lo termina matando, ¿no? Entonces, eso me encantó. Así como también el personaje John Dee, yo cuando leí el cómic dije, ¿cómo va a ser interpretado este tipo? Porque no necesitaba de la timidez que tiene este actor, que no me acuerdo, que es el que hace de
Lupin, ¿no? De David de Willis, creo, algo así, David, se llama David.
Y él, en los cómics, es un tipo que está encerrado en Arkham, y sale y es, pucha, es, está hecho una calavera, pues, es así todo, todo gris. Sí, está horrible. Y, pero acá solo con la interpretación de una persona psicológicamente desbalanceada, me parece, y casi infantil, porque no sabes, Dios sabrá cuánto tiempo lleva ahí, da suficiente miedo para lo que va a suceder.
La escena del aventón que le da, o sea, la evolución en la que ella misma se da cuenta de que pensaba que está llevando un hombre ahí, simplemente perdió a un hogar, y después como que la evolución en la que va evolucionando y le va contando más, y le va contando más, es uff.
Sí,
es muy peculiar. Bueno, esa
transición. Y yo también me sorprendí, porque son esos, en los cómics él la mata. Y simplemente la mata, le dispara, ni siquiera era con el rubín. Creo que no está el tema este collar que te hace ser protegido, y me sorprendió que se lo diera y todo lo demás. ¿Qué tal te pareció todo, chico, de primero lo de Lucifer, y después hablemos de lo del diner? Vamos a hablar de estos momentos, o Johanna Constantine, habla de lo que quieras.
Mira, ¿tú qué opinas del cambio de género que se dio? Yo estaba en plan, era necesario, o sea, no sé si yo decía es la mano de Netflix, pero después no sé, había leído por ahí de que más que una decisión netamente como que por el lado controversial, había leído que por el mismo tema de Constantine, o sea, y también porque incluso creo que tiene un tipo de serie spin-off de algo por el estilo, creo que hay un tema de derechos que sí perjudicó a la serie y que llevaron a que John sea Johanna. Por ahí he leído el tema.
Sí, El tema del personaje va por el lado que tú dices, porque J.J. Abrams, por ejemplo, está desarrollando ahorita la película de Constantine, o como le dirían los aunque se ofenden, Constantine, los ingleses. Supuestamente está en desarrollo dentro de HBO Max o para Warner. Ya tiene una película con Keanu Reeves, ya tiene un personaje en las...
Sí, oye, claro.
Y ya tenemos a Johanna. Aparece. Entonces vamos a ponerla a Jenna Coleman desde un principio, ¿no? Si es que va a ser ella del personaje antiguo, hay que ponerla de los dos lados. Y siendo sinceros, sí. Puedes desperdiciar a Jenna Coleman con tan poco tiempo en pantalla, ¿no? Entonces me da gusto que no me molestó para nada. Es más, si hace una serie Hellblazer, que es de este personaje Netflix, con ella, me parecería espectacular. Lo único que dije que me pareció medio como se perdió un poquito el sentido de oscuridad en el personaje de Johanna, porque es como, o sea, tú lees Hellblazer y digamos que sí, llega un momento fantástico en lo que literal aparece un demonio y empieza a hablar con Constantine, y es como que hay todo esto, pero digamos que pues, se pudieron haber puesto no tan, no digo gráficos de lo que muestran, ¿no? Sobre todo este tipo saliendo de la boca. Me refiero como que el demonio era un patito así todo, o sea, notabas que era un pato con maquillaje, ¿no? O sea, lo pudieron haber mantenido más abstracto. Pero ¿te acuerdas cuando vimos El Conjuro 3? Y dijimos, ¿qué es esto?
El gordo tetón.
Pero esto podría ir con Constantine, o sea, literalmente podría ir, va más con esto, porque es un poco más fantástico, pero al mismo tiempo oscuro, algo así. Pero no tuve problemas con este personaje. Hablando de cambios, ¿qué tal te pareció Lucifer?
Mira, o sea, mucha gente esperaba que no van a poner a Lucifer Morningstar como hombre tal cual. Ahí no sé si realmente vuelve a entrar el tema de derechos, pero el personaje, o sea, para la función que tiene, funciona. Al fin y al cabo estamos hablando de divinidades y como sea. Y, o sea, a mí no me fastidia que a alguien como a Lucifer le tengas que realmente cambiar el género, si al fin y al cabo el propósito que va a tener para la historia en el futuro sigue dándose así. Ahora, el enfrentamiento, esa es una de las partes más como que más psicológicas random de la serie, que es el mismo enfrentamiento que tiene con Orfeo, ¿no? Porque es un yo soy, dinos cantes y cántanos, así constantemente, y es más como un tipo de pelea metafísica, transformación, y qué le gana a qué con respecto a conceptos, ¿no? Al fin y al cabo, la esperanza es lo que representa Sandman con respecto a lo que viene a ser ya un poco la misma dicha, ¿no? De qué es el infierno si es que hay gente que no, o sea, que
no puede soñar con el cielo. Claro,
esa fue,
claro.
Uf, esa es una de las partes más profundas de la fucking historia, claro. Que funciona excelente. Muy poética, por cierto, porque Neil Gaiman escribe así, o sea, Sandman es muy, digamos, casi en prosa en ese sentido. Así que,
Y también, o sea, el cómic es más random todavía. O sea, sí está, no muestran todo esto, pero, o sea, sí muestran como imagencitas, pero es literalmente Morfeo peleando contra el mismo demonio que tenía su casco. O sea, literalmente están peleando los dos en un bar. O sea, como que la cosa cambia y todo el mundo empieza a usar perno. Pero con ideas, mate la risa. A mí me dio más risa, o sea, igual te emociona. Ahora, para los que están preguntando, y vamos a entrar en territorio de spoilers a continuación, a menos que hagan un cambio. Justo estamos conversando de esto con Javier antes de empezar el programa, que era, oye, la siguiente temporada vamos a ver la invasión de... los ejércitos del infierno a Dreaming y eventualmente al cielo y lo que sea. Cuando Lucifer dice al final voy a hacer algo que le va a molestar hasta a Dios, es verdad, pero no hace absolutamente nada de lo que te esperas. Nosotros hemos visto una escena en la que cuando él está subiendo las torres del infierno ve una mujer africana que se llama Nada. Si ella lo ve como Kaikul, que es que acordemos que Morfeo cambia dependiendo de quién te está viendo. Él, no voy a contar mucho la historia, pero él la condenó al infierno por muchos años, por una razón. Y él va a, que dice, oye, ¿sabes qué? He cambiado como persona, voy a perdonarle, le voy a traer de vuelta. Cuando él va al infierno, dice, pucha, Lucifer me la tiene jurada, él va al infierno, llega y no hay nadie. Entonces tú dices, ¿qué? Y Lucifer se lo encuentra y ese es el gran plan de Lucifer. Le dice, agarra, saca de su bolsillo una llave y le dice, ya cerré el infierno, toma, es tuyo. Entonces, no hay invasión. Lucifer lo que hace es, le deja el infierno hasta a Morfeo y le dice, haz lo que quieras, chao, me quito. Entonces, hay caos en el mundo, hay caos en todos los mundos, porque ya la gente católica o cristiana ya no va al infierno. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan estas almas. Y lo más interesante de todo, que a mí me parece uno de los mejores arcos que hay en Sandman, es que todas las distintas mitologías, sobre todo, se enfocan más en la nórdica. Dicen, oye, yo quiero el infierno. Oye, no. ¿Qué digo? Odín va a buscar a Loki y le dice, oye, causa. Loki, amarrado, ¿no? Causa. Que nosotros tenemos predicho el Ragnarok, ¿no es cierto? Y que tú nos vas a matar ya. ¿Qué tal si nos escondemos en el espacio? Para ver quién viene con la mejor propuesta de quedarse con el infierno. Vienen ángeles, vienen dioses, vienen demonios japoneses, viene gente del mundo de las hadas, o sea, es espectacular lo que viene. Y esto da inicio a lo que sucede, los que muchos conocerán de la serie Lucifer, que es que, estoy cansado de hacer esto. Y esta es una trama que va a resonar mucho en Sandman, porque ya lo hemos escuchado del hermano. No, dicen, oye, tú no serías el primero a abandonar tu puesto, tu hermano. Y dicen, oye, cállate la boca, no lo menciones. Entonces, vamos a ver algo por ese lado, ¿no? Niño que ha nacido en el mundo de Dreaming no es cualquier cosa y no es casualidad. Es una cosa que va a ocurrir muchísimo después en la historia, en la narrativa. Así que sí, yo muy emocionado. Oye, ojalá que haya segunda temporada. Tengo miedo de este tema. Hay mucha gente que dice que posiblemente no la renueven por el tema de qué tan cara es.
Mira, con todo lo que dijiste que se puede venir en el futuro, yo ya como que escucho billetes sonando porque...
¡Y cachín! Sí.
Y después, sí. O sea, bueno, si Marvel pudo poner un dios Minpao, ¿por qué no pueden poner sacar 1000 dioses en...
eso que has visto.
Eso es lo que necesita la serie, plata.
Sí. Esa reunión que es Sandman lo supo hacer bien. Y es lo único que voy a decir el rico, pero sí es lo mejor que pudieron hacer. No nos queda mucho tiempo con esto. Creo que podríamos cambiar al siguiente tema. Vamos a hablar de Prey.
Solo para cerrar. La mejor escena para ti de toda la temporada, ¿cuál ha sido? O la que te deja más pensando, la que te deja más. Para creo mí, que de la todas maneras, sí, tiene que ser la escena de la cena. Diner scene.
Ah, sí, ah, ok. Sí, ¿qué te gustó de ahí?
O sea, lo que más me deja pensando es todo este tema de que si es que uno realmente tiene que imaginar al mundo, si es que fuera completamente, o sea, sin medias tintas, completamente transparente, que nadie simplemente tenga que mentir y como que de actuar de una manera en la que todo el mundo siempre piensa que tiene que actuar, o sea, es un fucking caos en el mundo y pues todo termina pudiendo ser brutal, ¿no? Y literalmente es como una lucha humana constante siempre si es que uno vive de esa manera, ¿no? O sea, creo que es una de las partes más psicológicas tensas de la serie, pero sí. Cómo lo representan, todo el mundo le deja what the fuck, pero si miras más como que en las capas más, digamos, psicosociales de esa escena, creo que ahí tiene mucho valor esa escena con respecto a la temporada. Sí.
Sobre todo porque es lo que sucede casi finalizando, que es, tú dices, oye, este pata John Dee al final tiene, o sea, lo que ha hecho es una masacre, pero tiene razón, eso sería como se vería. Y después viene Morfeo y le dice, escúchame, tú no es que los dejaste mostrarse tal cual y como eran. Les quitaste sus esperanzas y sus aspiraciones, ¿no? Eso es lo que has hecho, o sea, a la hora les quitaste la oportunidad de soñar y de ser mejores personas, simplemente les has dejado ser la porquería que podrían ser, ¿no? El hecho que tú puedas decir las cosas honestamente es simplemente no pensarlas bien, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que tú, en verdad, tú te terminas medio que desesperando y te dices, oye, así de porquería somos. Eso es lo que en verdad viene este pate y te dice, no, eso es lo que puedes llegar a ser, pero no es que seamos así por naturaleza. Eso es lo que me gusta y tienes razón. Para mí es una de las escenas más importantes, tal vez la segunda más importante. Para mí, yo me quedo con la el capítulo, el que tiene con su hermana, con muerte yendo hacia el final, esa unión con Hobgoblin, que es el tema de que los humanos no necesariamente quieren, ¿no? Esta apuesta, ¿no? ¿Qué es lo que es vivir y qué es lo que vale la pena hacer? Me encantó todo lo filosófico que hay, me encantó todas las aspiraciones que tenemos nosotros de decir, oye, ¿cómo me gustaría que esta muerte venga a buscarme, ¿no? Y ojalá que sea, sí. que fuese así, ¿no? Y sobre todo el entendimiento de que esto se puede aplicar a cualquier tipo de religión, cualquier tipo de cosa. Cuando te toca y no necesariamente es malo, ¿me entiendes? Pero cuando te toca y te tienes que despedir y solo tienes que aceptarlo, ¿no? Sí. Buena, es lo que me encantó, bueno. Que te hace pensar. Cambiemos radicalmente algo. Quiero escucharte a ti primero porque dijiste que tenías algunos temas de debates. ¿Qué tal te pareció?
La segunda mejor película de todas las películas y adaptaciones que ha tenido en general, no todo lo que involucra al mismo Predator. Diría la segunda, pero como un tipo de precuela, como un tipo de, no sé, de alcance o approach distinto, funciona. Y ahí está el tema que más le jode a la gente con respecto a la película. Es, o sea, el approach es distinto, o sea, no es una historia netamente más, digamos, terrorífica, humana, como lo es la primera película, que tranquilamente sí es la mejor igual dentro de todas, pero es distinto y pues es un approach un poco más del sentido más antepasado, ¿no? Al fin y al cabo creo que sí va de la idea de explorar a un personaje que, claro, tiene todo un tipo de origen alienígena o todo un tipo de que al mezclarse con los humanos genera este sentido de terror, igual que le hacía Alien, igual porque incluso hay una película de enfrentamiento entre ambos. Pero acá es un, si lo metemos un poco al mundo más terrenal antiguo, la dinámica del personaje sería la misma con, o tal vez todo el tema del terror o acción se funcionaría de la misma forma en la que sería si lo mezclas en el presente como originalmente se hizo. Pues no, y ahí va el tema de que a la gente le fastidia tal vez un poco la película, ¿no? Pero igual funciona. Me encanta el tema de, o sea, bueno, con los personajes al fin y al cabo puedes conectar poco, o sea, eso sí es cierto, con el tema de Naru, su hermano, o el tema de la búsqueda de ella por tal vez ser reconocida en una sociedad que no la acepta como cazadora y cambiar esa dinámica de qué pueden hacer los hombres, qué pueden hacer las mujeres en las sociedades antiguas. Pero la película es buena, los efectos son buenos, un poco esa construcción que se da al acercamiento del mismo Predator con ese personaje, o sea, con el personaje de ella, de la chica con Naru, y después llegar al, como que al enfrentamiento que ya es el tercer acto. Creo que esa parte funciona. La película es muy digerible, o sea, te dura tu estándar película de terror hora y media, literalmente. Y funciona, o sea, es visualmente bonita, realmente sí creo que el espacio, o sea, es como un tipo de Revenant un poco, si es que sí. Los mezclaras ya con el tema de acción terror con Predator, ¿no? Pero me gustó la película, el hecho de que el personaje haya tenido que morir, o sea, que mismo Predator haya tenido que morir, pues no me llega a fastidiar mucho al fin y al cabo, porque es una especie alienígena al fin y al cabo, así que... Pero me gustó. ¿Mm?
El personaje muere en todas. Mi hermana, que nunca había visto ninguna de Predator, me dice, oye, y ese es el mismo Predator que aparece en la siguiente línea, ¿no? En todas las películas es un distinto Predator, porque todas los matan.
Es un distinto. Es una especie, o sea, es una especie.
Lo opuesto que, porque es como que los dos hemos tenido, el atractivo para nosotros ha sido el opuesto. Para mí era más, que todo era la historia de ella, porque me parece una historia muy compacta, muy directa, y lo que me gusta es cómo está armada la película de una forma en la que tú dices todo lo que te muestran en pantalla, todo lo que se dice de manera sutil, porque te lo van metiendo subliminalmente en la cabeza, todo tiene un payoff, absolutamente todo. No hay nada que no tenga un payoff en esta película, no hay nada, a lo mejor, o sea, no hay suelto, nada. Y no solo eso, sino en el lenguaje cinematográfico también, ¿no? Que no necesariamente, o sea, es que yo no lo vi tanto como un ha podido ser una película, cual también lo es de connotación feminista y de empoderación, sí, pero es más que todo, yo sí me pude relacionar al personaje. No es sobre soy mujer, no puedo. Porque en realidad no le dicen mucho eso. Las razones que tú las entiendes, como que ya, hazlo, está bien. Pero no lo has podido hacer bien. O sea, no lo entiendes porque ya lo intentaste y eres una cagada. Entonces, esa parte sí te duele.
Es lo típico. O la de, o sea, sí puedes hacer casa, pero tu medicina es buena causa. Sí, puedes hacer medicina, ¿sabes?
Es como que te ha dado la vida. Eres buena. O también esa parte en la que el pata le dice... o sea, ella le dice, vamos, tengo que ir a cazar este animal. Y el hermano le dice, no puedes. Y ella le dice, que no me vas a permitir. Y el padre le dice, no puedes. O sea, no tienes la capacidad para hacerlo. Y ya la demostraste cuando te caíste y no logras. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que me gusta, porque al final es alguien. Y no es. Al final el depredador sirve como herramienta para que ella logre superarse a sí mismo y no es el depredador y lo venden con el nombre. La película es sobre ella. A mí me gustó lo que atrajo de la película es el sentido humano que al mismo tiempo tiene una de las mejores secuencias de acción de parte del depredador. O sea, si dices, oye, quiero ver más de esto, ¿me entiendes? Y sobre todo la forma en la que lo han diseñado, para los que no saben, es bastante, o para los que tuvieron esa sensación, es bastante inspirado en God of War. Tanto el escudo del pata, o sea, el depredador, como el de la de Naru, es inspirado en God of War, porque Tantra es un... le encanta, ama, es uno de sus videojuegos favoritos. Entonces, por ese lado me verla y si tuvieran este sentido de miedo por los personajes en varios momentos, ¿no? O sea, cualquier persona se puede morir y no es lo que te esperas necesariamente. Alguien me dijo, oye, ¿te muere el perro? Dije, no te voy a decir si muere el perro o no, porque al menos tienes a alguien de quien preocuparte en la película. Y tú sí sientes que se va a morir el perro en distintas ocasiones, ¿ah? Sobre todo con escenas como el oso o cosas así. Para mí sí es una película bastante completa. Ahora, ¿en qué te gustó más la primera de lo que te haya gustado esta? ¿Por qué no logra estar arriba?
Yo creo que va un poco simplemente del tema de que, o sea, la primera tal vez en construcción de acción, porque recordemos que salió en esta época en la que hacer tipo películas de monstruos terroríficos era casi la norma, pero la primera hace, o sea, realmente hace muy bien eso tal como lo hizo Alien, o sea, es una de esas pocas películas que cuando tratas de tocar un personaje monstruoso y introducirlo en un mundo y tratar de hacer una película estándar acción terror, en esa funciona muy bien. O sea, creo que como propuesta, como idea, Prey sí está en el tope. Y también creo que las críticas positivas alimentan a eso. Hay gente que dice que no, que porque, o sea, les asusta la propuesta distinta. O sea, usar un personaje con propuesta distinta. Y creo que la gente que ve el lado negativo en esa película solo por eso están, diría en este caso, equivocados, porque uno tiene que ver la película por cómo se por cómo se presenta al personaje dentro del concepto y no cómo el concepto influye en lo que siempre uno piensa que debe ser así, ¿no? Al fin y al cabo, incluso reciclar el concepto o reciclar la misma idea del personaje a cada momento cansa, o sea, con Alien pasó eso, con varias otras películas de personajes de terror pasa eso, por eso mismo incluso cuando hacen un remake, como incluso pasó con mismo Predator que la de 2018 o 2019, pasó sin pena ni gloria, la verdad.
Sí.
Pasó sin pena ni gloria. Acá es una propuesta distinta y funciona bien, así que yo le
claro.
Que es una buena
y había gente que se estaba quejando de, oye, ¿cómo es posible que Schwarzenegger con todos esos soldados no se hayan podido bajar el depredador, pero esta flaca sí puede? Y es como, ¿te estás olvidando que trata la primera película? La primera película trata de que literalmente no puedes bajártelo con armas y te lo tienes que bajar. Tienes que aprovechar el terreno y solo así se lo baja. Es la única forma. Escúchame, el primer depredador uno se acuerda es más los tipos con pistolas y los tipos que, por eso es que digo, esa es otra forma del atractivo. Es el lado más de terror, como tú dices, ¿no? Que es esa primera propuesta que es, están acechando a estos personajes y se los van bajando uno a uno, mientras que esta es desde la perspectiva más de humanista, ¿no? De un solo personaje contra el depredador. Comparto lo que dices. Para mí, tengo que revisitar la primera antes de saber. La primera no está tan marcada en mi cabeza. Y la tendré que revisitar para hacer una conclusión. Pero sí, fuera de todo, es una película bastante recomendable. De hecho, es una de mis favoritas del año. Yo hasta ahorita voy Batman, Top Gun, Prey, me falta Everything Everywhere All at Once y me falta Northman, que me quedé jato, corre, me quedé dormido.
¿Te quedaste jato de Northman?
Uy. Pues, me quedé dormido.
¿Pero la viste en el cine o la viste en...?
No. Solo me he quedado dormido una vez en el cine, que fue viendo Asesinato en el tren, qué cosa, el que es con Johnny Depp, y no la vi, me quedé dormido toda la película, pagué mi entrada por gusto. No, la tengo que volver, o sea, la tengo que ver, porque no la vi, simplemente me y se me están perdiendo un par de películas, creo yo, que habré visto este año. El otro día vi Tren Bala, no sé si ya la viste.
¿Cuál? La no, todavía no. Pero es muy hit or miss. O sea.
¿Cuál? Ah, ¿esa?
Sí, o sea, es que no le he llegado a ver, pero es muy hit or miss. O sea, gente que dice esta es una mezcla de cast en un bodrio. O sea, una mezcla en un bodrio. Y otros dicen, o sea, es un blockbuster que, pues, existe.
O sea,
no he escuchado ninguno que dice es una película brillante, excelente actuación, etcétera. No voy a escuchar eso.
Creo que es lo que debería ser una película de acción blockbuster. Mira, me gustó más que Greyman, me gustó más que estas películas tipo de el guardaespaldas y el guardaespaldas, esas de las de Ryan. O sea, no es una, o sea, es una película que sí se me ha quedado. Es una película simple, pero lo que me gusta es que es dinámica y la cinematografía es buena. Y es lo que debería ser una película de terror, de acción. No me, de ninguna manera me pareció un bodrio. Me parece que tiene mucho mejor que las otras. Pero bueno, eso es un tema aparte. Igual recomendada. ¿A qué quieres pasar ahora? dos de nuestros nuestras series protagonizadas por...
Yo creo que podemos, no sé si cerrar con She-Hulk ahora y hablar de House of the Dragon en el siguiente capítulo. O sea, podríamos tal vez hacer de cómo evolucionó, ¿no? Porque creo que como igual hay mucho de que hablar en House of Dragon, vamos a llenar, tal vez. Pero, pasando al último tema, pues... si la gente se ha olvidado, Marvel sigue sacando series en el año. Hay gente que... creo que tal vez la conversación del mainstream de Marvel se está disminuyendo más con las series y solo aumenta con las películas. Pero She-Hulk está un poco cambiando el panorama. Poco a poco, capítulo a capítulo, con la propuesta. Porque, qué bueno que ahora creo que... O sea, en esta película sí, esta serie de She-Hulk sí te la venden como uno. Sí, es una serie cómica, es un personaje un poco entrañable. Y pues, o sea, la propuesta y la trama te la vamos a hacer interesante, va a ser fácil de digerir. Y acá sí, o sea, sí te están diciendo, acá te vas a reír y te vamos a dar razones de por qué reírte, ¿no? Y no es una película que tiene todo el aspecto cómico como un apoyo a la trama o un apoyo a que funcione simplemente la historia con la audiencia casual. She-Hulk sí es una historia cómica que me está gustando hasta ahora cómo va. Es muy ¿cómo decirlo? O sea, el ritmo es como uno se lo puede esperar. Uh-huh. Es como 30 minutos por capítulo. Uh-huh. Y la historia está, o sea, de Jennifer Walters está funcionando muy bien hasta el momento. El primer capítulo creo que como historia de origen, o sea, realmente funciona, va directo al grano. La dinámica de Hulk es bien, bien entretenida, la verdad. A uno sí le gusta cuando ya Hulk se le mezcla con alguien un poco de ese mismo calibre y siendo un poco la dinámica hombre-mujer. Funciona excelente ahí. Pero el segundo capítulo creo que tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho ya trasfondo, no solo presente, sino también a futuro. Más por Hulk que por She-Hulk. Y ya vamos a hablar exactamente por qué de eso. Pero es genial que ya metan la historia de Emil de Abominación, que un poco que te hagan esos notes o esas referencias al pasado que literalmente casi nunca habían en todas las anteriores películas hasta este momento de la serie, porque literalmente la película de Hulk quedaba como un... O sea, no se hablaba.
Hay gente que piensa que ni siquiera es parte del MCU, ¿ah?
Del MCU, exacto. Sí. O sea, y pues lo único que hay con respecto a eso es que, claro, bueno, como esa película también se estaba produciendo mediante Universal y qué sé yo. O sea, en parte sí tiene mucha razón, pero al menos está bien que rescaten el pasado para que haya repercusiones en el presente. Que ya sea la representante de Abominación de mismo Emile, funciona. Este fuck you al final del capítulo cuando ella se entera de que...
Vea cómo me he matado de la risa con el literalmente soy una persona, y es como que ella voltea y dice, ja, ja. Es como, es la primera vez en la que de alguna manera u otra se hace referencia, es un chiste meta, o sea, se hace referencia al cambio de cast que hay ahí. El primero había perdido, pero viéndolo otra vez, dije, esto también es una referencia, es un chiste, es cuando cambiaron a la... Aparece Don Cheadle como Rory, lo hacen con un tracking shot desde atrás, solo se muestra la parte de atrás de la cabeza, es como que va entrando y le dicen Rory, es como que él va entrando, voltea a ver a Tony y le dice, estoy acá, simplemente, ya, ¿sabes qué? No importa, vamos a chambear, o sea, es como, ya, gracias audiencia, no me jodan, y continuemos, o sea, literalmente son las líneas que le dicen. Y acá también prácticamente hace lo mismo. Intentaron hacer lo mismo con WandaVision, que era más meta, porque también nos jodían a nosotros como audiencia con el recast. Pero me parece bueno el tema de... sobre todo estas referencias de Deadpool, que es lo que me gusta, ¿me entiendes? Porque todo lo puedes explicar sin que sea parodia y rompiendo la cuarta pared. Siempre son... es como ella está contando la historia, porque tú lo estás escuchando desde su perspectiva y simplemente es como Iron Man 3 que narra a Tony. Es una cosa así, ¿no? Una cosa que sí que quería añadir antes de que continúes es que, al igual que WandaVision, esta es una serie que es seria. Creo que es un tema que Marvel todavía no tiene bien hecho. No, Marvel tiende a tratar sus series como películas largas. Entonces, cada capítulo no necesariamente es como que, sucede. Todo capítulo es una pequeña historia. Es intentar resolver algo, ¿no? Es como se hacen las series. Así sean limitadas, es como se hacen las series. Y es lo que me gusta mucho. Sí. Increíble. A la hora de verlo, es más gracioso y más light.
Mira, la única que te puedo decir que como historia de película larga que funciona bien, hasta el momento, ¿eh?, de casi todas las de Marvel, es Loki. Falcon and the Winter Soldier, o sea, si bien tiene sus cosas, creo que dentro de las series, en realidad, es la que mejor ha envejecido. Porque Loki, o sea, sí tiene proyección a futuro, pues, o sea, sí vamos a tener su temporada de repercusiones. Pero como serie de una única historia que sirve para alimentar más historias terrenales, Falcon and the Winter Soldier funcionó bien. WandaVision, pues, tuvo sus momentos positivos e inició, diría, de una manera simplemente, o sea, creo que era el tema de probar las tierras, digamos, no probar este nuevo terreno de cómo es Marvel con series y después la historia ya netamente evolucionaba en el origen de Wanda, pero acá es simplemente ella resolviendo problemas, ¿no? Que del detalle de Jennifer Walters, ¿no? Que como la historia simplemente está desencadenando en el conflicto, puedo ser abogada, puedo ser héroe, puedo ser ambos, ¿qué hago? Se puede llevar en el lado cómico y está funcionando. O sea, creo que con los 10 capítulos que se han prometido que iba a tener la, o 9 que iba a tener la serie, la propuesta funciona. O hasta 11, ¿no? Sí.
Sí, son un montón de episodios.
La propuesta funciona, la verdad. Y pues está bien tener a un personaje protagonista, mujer que sí funcione y que siga conectando. O sea, al fin y al cabo, la actuación que está teniendo es buena. O sea, realmente sí, yo creo que ya conectar con la gente. Y pues estoy feliz. O sea, realmente estoy feliz con la serie, que siga evolucionando y ya. Ahora más bien un poco va el tema que la gente y las preguntas que llegan con respecto a la serie es, espera un momento, ¿por qué sale Abominación peleando en el underground y no se supone que pues esto ocurría antes de que a Hulk se arreglara su brazo? Porque vemos como en al final Shang-Chi él aparece con el, o sea, en qué momento, o sea, qué está pasando, o sea, por qué ocurre esta pelea si esta pelea ocurrió antes y sale Hulk con el brazo lastimado cuando ya estaba curado. Pero esta escena del enfrentamiento en ningún momento dicen que ocurre en el presente. Fácil, es una filtración que se da recién ahora y que viene del pasado. O sea, es lo único que uno tendría que pensar. Porque si no, sí, tal vez habrían problemas de continuidad. Oh, Dios mío, Marvel cagó la continuidad. ¡Qué sorpresa! No, la gente se asustó otra vez. Simplemente puede ser una filtración del pasado en el presente y por eso ahora recién va a entrar Wong en la serie, el MVP. De cambios que nadie pide pero que funcionan siempre. La inclusión de Wong, vamos a ver.
Siempre está en todos lados, es fenomenal el tipo. Sí, sí, es verdad. Ojalá que no hayan. Y ojalá. Explicación que le pueden dar. Otra cosa buena que han sacado de la serie es que nadie se esperaba, es la posible introducción de World War Hulk. Que ya en algún momento explicaremos de qué trata ese cómic, dependiendo de cómo vaya avanzando la serie. Parece que Hulk se está yendo a ver a su hijo a sacar, que se llama Scar, ¿no? El hijo. O sea, parece que le mandaron la demanda de alimentos a Bruce y está yendo a firmar a su chivolo, que ya sería un pata mayor, por un tema de genética y por un tema de tiempos, porque como 2 años allá es como un año, es una cosa así. Ahora, porque la actriz que hace de Titania subió una foto con Mark Ruffalo y Mark Ruffalo estaba usando el traje de Hulk, o sea, las pijamas estas que se ponen, el motion capture. Entonces sí va a regresar, sí lo vamos a volver a ver. No es que de frente después esto viene World War Hulk, pero vamos a...
El contrato este que involucraba a Universal con los derechos creo que ya se está acabando. Exacto. Por eso mismo ya se están adelantando a decir, ok, vamos a hacer algo con el personaje soon.
Exacto. Y de ahí una referencia que, si bien es divertida, quiero saber tu opinión al respecto, pero yo sí he dicho, es bacán, pero tranquilos al respecto, es la de hombre con garras de metal, se pelea en un bar. Obviamente es una referencia a Wolverine, pero yo no lo tomaría como, Wolverine va a aparecer, o Wolverine va...
No, me parece un... yo tampoco. Es más... Nos van a hacer un Ralph Boner ahí. O sea, tranquilamente, yo siento que te van a hacer un Ralph Boner ahí. Es más, no hay cosa más escandalosa que haya hecho Marvel en tratarte de decirte algo como que, el personaje es canon, Ese literalmente fue un fuck you de un poco de Marvel a la audiencia como para jugar con ellas. Acá están jugando con ellas de una manera incluso mucho más sutil. No están siendo súper directos y después cambiarte cambiarte la gran posibilidad de algo por un chiste, como lo hicieron ahí. No, acá seguramente no es Wolverine, es otro personaje.
Es como ya, y el tema, y ya. Entonces, no lo tomen tan en serio. Es divertido, no lo tomen tan en serio.
Lo único que te puedes tomar en serio es lo que vino antes. O sea, no por la serie, sino por lo que vino hace poco con Mrs. Marvel, ¿no? El tema de meter el tema mutante y que ella es una mutante y el sonidito, ¿no? Ya, todo eso, obviamente, sí, claro. Claro, claro. Indicaciones de algo para el futuro. Pero esto de algo que te ponen como una... como los blurred lines, así de, sí, este personaje que te decíamos que es este personaje, pero no es, siempre tómelo con pinzas porque acá seguramente también es otro psych que te va a hacer Marvel.
Exacto. Todos los jueves me parece una obligación, me gusta. Entonces, hasta ahora bien. Me parece que estaba bien. Me parece que mucho de las críticas, ya para despedirnos, me parece que muchas de las críticas son medias tontas. Era como que, ¿qué le hicieron a Hulk, brother? ¿Por qué, mira, Hulk no pudo detener la Jeep y pudo detener a un gusano Chitauri? Sí, brother, va a matar a su prima, quiere destruir su propio carro. O sea, me parece medio, sobre todo por el contenido que hay. ¿Qué tal es el CGI?
Bueno... Pudo ser peor, pero sí veo mejoras con respecto a lo que la gente criticaba en el tráiler. Pero igual, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de humanos, con humanoides en todo caso, personajes que tienen que mantener algún tipo de esencia humana, pero que es visiblemente no humano, o superheroico, o algo así, o místico. En esta sí te choca más el tema, o sea, sí te da un cambio enorme ver a She-Hulk como She-Hulk y Jennifer como humana. Porque, claro. No sé si son los ojos, el rostro, o sea, el cambio es notorio. No es tan, digamos, o sea, es un tema de presupuestos también de tiempo, que es lo que la gente más se queja en Marvel, que no se toma tiempo para construir bien todo el aspecto de efectos especiales. Pero, por ejemplo, imagínate de esta manera, ¿no? Imagínate Neytiri de Avatar. Con un personaje humano frente a frente. Imagínate esa dinámica en pantalla que hay. E imagínate la dinámica que tienes entre She-Hulk versus un humano. Si bien es similar, sí te da un poco de mejor trabajo CGI lo que ha sido Avatar, por ejemplo, versus Marvel. Pero aquí puede funcionar mejor, al fin y al cabo, creo, ¿no? Porque es cuestión de que se le dé tiempo y que esperemos de que ese CGI, al menos humanoide que tiene She-Hulk, se siga manejando bien. Creo que igual sí o sí entre Hulk, el que sí se sigue viendo mejor como Hulk es claramente Mark Ruffalo. Creo que no sé si es simplemente por tema de costumbre, pero pues así tal cual está, funciona el personaje.
Me parece que es porque también usan los modelos que han utilizado, o sea, usan la gráfica ya precreada para Endgame. Entonces simplemente lo aplican, ¿me entiendes? Sí. Mientras que para Profesor Hulk ya está creado, ya están las texturas de la piel creadas. Entonces simplemente se las aplican al...
Es más, era más el Hulk monstruoso del MCU, no del 2008, sino ya como que de las épocas Avengers y de las primeras dos, tres películas, de las primeras dos Avengers. Estaban muy bien logradas dentro de todo, sí. Sí. Y creo que le dan bien esta mística monstruosa, ¿no? Ahora que ya estamos en el Hulk más como que profesor, o sea, más tranquilo, más netamente con conciencia, está bien mantenerlo así por un tiempo, pero ya al fin creo que tenemos indicios de que lo que la gente pide, de que no, ya no me gusta Hulk, porque pues que sea Profesor Hulk eternamente mata un poco la esencia del personaje y todo. Si es que las cosas se van a dar como parece que se van a dar, la gente va a estar tranquila porque puede ser que tengas de nuevo a un Hulk monstruoso en algún momento. No ahorita, en algún momento.
La gente también se olvida de que el... Es que sí, o sea, nosotros los fans... A ver, no digo que si es que no eres fan no tienes voz ni voto, por supuesto que lo tienes. Pero tú puedes decir, oye, prefiero este Hulk, pero que te digan lo están malogrando y cómo, mira lo que le dicen, mira el Hulk de los cómics. El Hulk de los cómics, cuando era Profesor Hulk, era gris y usaba terno con una corbata roja y una fedora, pues. O sea... Opción para todo hay. Yo ya quiero que regrese Hulk. el descontrolado. Pero bueno, listo, chicos. La próxima semana vamos a estar hablando de House of Dragon. Y creo que vamos a estar hablando un poco más, porque esta cosa ya se está saliendo de control, un poco de HBO, lo que está sucediendo con DC. Parece que le han encontrado al Kevin Feige del universo DC. Vamos a ver cómo se aplican estas cosas. Black Adam viene. The Rock está más intenso que nunca.
Insoportable.
Vamos a ver cómo viene. Hay un rumor de Henry Cavill dentro de Black Adam. Entonces, vamos a ver qué tal.
Listo, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto ha sido Hablemos de Héroes. Chau, chau.